Tirano Banderas, Ramón del Valle Inclán. Filomeno Cuevas, criollo ranchero, había dispuesto para aquella noche armar a sus peonabas con los fusiles ocultos en un manigual, y las glebas de indios en difusas líneas avanzaban por los esteros de Ticomaipú. Luna clara, nocturnos horizontes, profundos de susurros y ecos. Saliendo a jarote quemado, con una tropilla de mayorales, arrendó su montura el patrón y a la luz de una linterna pasó lista. «Manuel Romero, presente. Acércate. No más que recomendarte precaución con ponerte briago. La primera campanada de las 12 será la señal. Lleva sobre ti la responsabilidad de muchas vidas. Y no te digo más. Dame la mano. Mi jefecito, en estas bolucas somos vaquianos». El patrón repasó el listín. «Benito San Juan, presente. Chino Viejo te habrá puesto al tanto de tu consigna. Chino Viejo nomás me ha significado meterme con alguna caballada por los rumbos de la feria y tirarlo todo patas al aire. Soltar algún balazo y no dejar títere sano. La consigna no aparenta mayores dificultades. A las 12, con la primera campanada, me acantonaré bajo el reloj de catedral. Hay que proceder de matute y hasta lo último aparentar ser pacíficos feriantes. Eso seremos. A cumplir bien, dame la mano». Y puesto el papel en el cono luminoso de la linterna, aplicó los ojos el patrón. «¿Atilio Palmieri? Presente». Atilio Palmieri era primo de la niña ranchera. Rubio, chaparro, petulante. El ranchero se tiraba de las barbas caprinas. «Atilio, tengo para ti una misión muy comprometida». «Te lo agradezco, pariente. Estudia el mejor modo de meter fuego a un convento de monjas y a toda la comunidad, en camisa, ponerla en la calle escandalizando. Esa es tu misión. Si hallas alguna monja de tu gusto, cierra los ojos. A la gente que no se tome de la bebida. Hay que operar violento con la cabeza despejada. Atilio, buena suerte. Procura desenvolver tu actuación sobre los límites de medianoche». «Conformo, Filomeno, que saldré avante. Así lo espero». «Zacarías San José, presente. Para ti ninguna misión especial. A tus luces dejo lo que más convenga. ¿Qué bolichada harías tú esta noche metiéndote con algunos hombres por Santa Fe? Con solamente otro compañero dispuesto, revoluciono la feria. Vuelco la barraca de las fieras y abro las jaulas. ¿Qué dice el patrón? Con 5 valientes pongo fuego a todos los abarrotes de gachupines. Con 25 copo la guardia de los mostenses. Y muy confiado de darle una sangría a Tirano Banderas. Mi jefecito, en este alforjín que cargo en el arzón van los restos de mi chamaco. Me lo han devorado los chanchos en la ciénaga. Nomás cargando estos restos gané en los albures para feriar huaco y tiré a un gachupín la mangana y escapé ileso de la balacera de los gendarmes. Esta noche saldré bien en todos los empeños. Cruzado, toma la gente que precises y realiza ese lindo programa. Nos vemos. Dame la mano. Y pasada esta noche, sepulta esos restos. En la guerra, el ánimo y la inventiva son los mejores amuletos. Crisanto Roa, presente. Era el último de la lista y sopló la linterna el patrón. Las peonabas habían renovado su marcha bajo la luna. El coronelito de la Gándara, desertado de las milicias federales, discutía con chicanas y burlas los aprestos militares del ranchero. «Filomeno, no seas chivatón y te pongas a saltar un tajo cuando te faltan las ancas. Es una grave responsabilidad en la que incurres llevando tus peonabas al sacrificio. Te improvisas, general, y no puedes entender un plano de batallas. Yo soy un científico, un diplomado en la escuela militar. ¿La razón no te dice quién debe asumir el mando? ¿Puede ser tan ciego tu orgullo, tan atrevida tu ignorancia? Domiciano, la guerra no se estudia en los libros. Todo reside en haber nacido para ello. Y tú te juzgas un predestinado para Napoleón. ¿Acaso? Filomeno, no macanees. Domiciano, convénceme con un plan de campaña que aventaje el discurrido por mí. Y te cebo el mando. ¿Qué harías tú con 200 fusiles? Aumentarlos hasta formar un ejército. ¿Cómo se logra eso? Levantando levas por los poblados de la sierra. En Tierra Caliente cuenta con pocos amigos la revolución. El tablero de la campaña debe ser la sierra. Los llanos son para las grandes masas militares. Pero las guerrillas y demás tropas móviles hallan su mejor aliado en la topografía montañera. Eso es lo científico. Y desde que hay guerras, la estructura del terreno impone la maniobra. 200 fusiles en la llanura están siempre copados. Muy bueno, eso es lo científico. La enseñanza de las escuelas, muy conforme. Pero yo no soy científico, ni tratadista, ni pasé por la Academia de Cadetes. Tu plan de campaña no me satisface, Domiciano. Yo, como has visto, intento para esta noche un golpe sobre Santa Fe. De tiempo atrás vengo meditándolo, y casualmente en la ría, atracado en el muelle, hay un pailebote en descarga. Trasbordo a mi gente y la desembarco en la playa de Punta Serpientes. Sorprendo a la guardia del castillo, armo a los presos, sublevo a las tropas de Ciudadela. Ya están ganados los sargentos. Ese es mi plan, Domiciano. Y te lo juegas todo en una baza. ¿Qué retirada has estudiado? Olvidas que el buen militar nunca se inmola imprudentemente y ataca con el previo conocimiento de sus líneas de retirada. Filomeno, la guerra de partidas que hacen los revolucionarios no puede seguir otra táctica que la del romano frente al cartaginés. He dicho, muy elocuente. Eres un irresponsable que conduce un piño de hombres al matadero. Audacia y fortuna ganan las campañas y no las matemáticas de las academias. ¿Cómo actuaron los héroes de nuestra independencia? Como apóstoles, mitos populares, no grandes estrategas. Simón Bolívar, el primero de todos, fue un general pésimo. La guerra es una técnica científica y tú la conviertes en volada de ruleta. Así es. Voy a Santa Fe por la cabeza del generalito Banderas. Más seguro que pierdas la tuya. Allá lo veremos. Testigo el tiempo. El patrón, con solo 50 hombres, caminó por marismas manglares hasta dar vista a un pailebote abordado para la descarga en el muelle de un aserradero. Filomeno ordenó al piloto que pusiese velas al viento para recalar en Punta Serpientes. El zarillo luminoso de un faro giraba en el horizonte. Embarcada la gente, zarpó el pailebote con silenciosa maniobra. Santa Fe de tierra firme. Arenales, pitas, manglares, chumbetas. En las cartas antiguas, Punta de las Serpientes. Sobre una loma, entre granados y palmas, mirando al vasto mar y al sol poniente, encendía los azulejos de sus redondas cúpulas coloniales San Martín de los Mostenses. En el campanario sin campanas levantaba el brillo de su bayoneta un centinela. San Martín de los Mostenses, aquel desmantelado convento de donde una lejana revolución había expulsado a los frailes, era, por mudanzas del tiempo, cuartel del presidente Don Santos Banderas, tirano Banderas. El generalito acababa de llegar con algunos batallones de indios después de haber fusilado a los insurrectos de Samalpoa. Inmóvil y taciturno, agaritado de perfil en una remota ventana, atento al relevo de guardias en la campa barcina del convento, parece una calavera con antiparras negras y corbatín de clérigo. En el Perú había hecho la guerra a los españoles, y de aquellas campañas veníale la costumbre de rumiar la coca, por donde en las comisuras de los labios tenía siempre una salivilla de verde veneno. Desde la remota ventana, agaritado en una inmovilidad de corneja sagrada, está mirando las escuadras de indios, soturnos en la cruel indiferencia del dolor y la muerte. Un globo de colores se quemaba en la turquesa celeste sobre la campa invadida por la sombra morada del convento. Algunos soldados, indios comaltes de la selva, levantaban los ojos. Santa Fe celebraba sus famosas ferias de santos y difuntos. Tirano Banderas, en la remota ventana, era siempre el garabato de un lechuzo. Venía por el vasto zaguán frailero una escolta de soldados con la bayoneta armada en los negros fusiles. Y entre las filas un roto grañudo, con la cara dando sangre. Al frente, sobre el flanco derecho, fulminaba el charrasco del mayor Abilio del Valle.
¡Alto!
Mirando a las ventanas del convento, formó la escuadra. Destacáronse dos caporales que, a modo de pretinas, llevaban cruzadas sobre el pecho sendas pencas con argollones y despojaron al reo del fementido sabanil que le cubría las carnes. Sumiso y adoctrinado, con la espalda corita al sol, entróse el cobrizo a un hoyo profundo de 3 pies, como disponen las ordenanzas de castigos militares. Los 2 caporales apisonaron echando tierra y quedó soterrado hasta los estremecidos ijares. El torso desnudo, la greña, las manos con fierros, salían fuera del hoyo colmados de negra expresión dramática. Metía el chivón de la barba en el pecho con furbo atismo a los caporales que se desceñían las pencas. Señaló el tambor un compás alterno y dio principio al castigo del chicote clásico en los cuarteles. 1, 2, 3. El greñudo, sin un gemido, se arqueaba sobre las manos esposadas, ocultos los hierros en la cavación del pecho. Le saltaban de los costados ramos de sangre y, sujetándose al ritmo del tambor, solfeaban los 2 caporales. 7, 8, 9. Niño Santo se retiró a la ventana para recibir a una endomingada diputación de la colonia española. El abarrotero, el empeñista, el chulo del braguetazo, el patriota jactancioso, el doctor sin reválida, el periodista ampón, el rico malafamado, se inclinaban en hilera ante la momia taciturna con la verde salivilla en el canto de los labios. Don Celestino Galindo, orondo, pedante, tomó la palabra y con educadoras hipérboles saludó al glorioso pacificador de Samalpoa. La colonia española eleva sus homenajes al benemérito patricio, raro ejemplo de virtud y energía, que ha sabido restablecer el imperio del orden, imponiendo un castigo ejemplar a la demagogia revolucionaria. La colonia española no puede menos de reconocer que en el inflexible cumplimiento de las leyes está la única salvaguardia del orden y el florecimiento de la república. La fila de gachupines asintió con murmullos y tirando banderas masculló estudiadas cláusulas de dómine. Me congratula ver cómo los hermanos de raza aquí radicados, afirmando su fe inquebrantable en los ideales de orden y progreso, responden a la tradición de la madre patria. Me congratula mucho este apoyo moral de la colonia hispana. Santos Banderas no tiene la ambición de mando que le critican sus adversarios. Santos Banderas le garanta que el día más feliz de su vida será cuando pueda retirarse y sumirse en la oscuridad a labrar su predio como Cincinato. Crean, amigos, que para un viejo con fardel muy pesado quedan las obligaciones de la presidencia. El gobernante muchas veces precisa ahogar los sentimientos de su corazón, porque el cumplimiento de la ley es la garantía de los ciudadanos trabajadores y honrados. El gobernante, llegado el trance de firmar una sentencia de pena capital, puede tener lágrimas en los ojos, pero a su mano no le está permitido temblar. Esta tragedia del gobernante, como les platicaba recién, es superior a las fuerzas de un viejo. Entre amigos tan leales puedo declarar mi flaqueza, y les garanto que el corazón se me desgarraba al firmar los fusilamientos de Samalpoa. 3 noches he pasado en vela. Busquen al hombre que sostenga las finanzas, al hombre que encauce las fuerzas vitales del país. La república, sin duda, tiene personalidades que podrán regirla con más acierto que este viejo valetudinario. Pónganse de acuerdo todos los elementos representativos, así nacionales como extranjeros. Cacareó don Celestino. Los hombres providenciales no pueden ser reemplazados sino por hombres providenciales. La fila aplaudió, removiéndose en las losetas como ganado inquieto por una mosca. Tirano Banderas, con un gesto cuáquero, estrechó la mano del pomposo gachupín. «Quédese, donceles, y echaremos un partidito de ranita». «Muy complacido». Tirano Banderas, trasmudándose sobre su última palabra, hacía a los otros gachupines un saludo frío y parco. «A ustedes, amigos, no quiero distraerles de sus ocupaciones. Me dejan mandado». Amigo Donceles, las revoluciones, para acabarlas de raíz, precisan balas de plata, dijo el tirano. Balas que no llevan pólvora ni hacen estruendo. Esas que van calladas son las mejores batallas. Ahora la política es atraerse a los revolucionarios. Yo hago honor a mis enemigos, y no se me oculta que cuentan con muchos elementos simpatizantes en las vecinas repúblicas. Entre los revolucionarios hay científicos que pueden, con sus luces, laborar en provecho de la patria. La inteligencia merece respeto. ¿No le parece, Donceles? En un todo de acuerdo. ¿Cómo no? Pues para esos científicos quiero yo las balas de plata. Hay entre ellos muy buenas cabezas que lucirían en cotejo con las eminencias del extranjero. En Europa, esos hombres pueden hacer estudios que aquí nos orienten. Su puesto está en la diplomacia, en los congresos científicos, en las comisiones que se crean para el extranjero. Eso es hacer política sabia. Don Celes, susurró confidencial Generalito Banderas, para esa política preciso un gordo amunicionamiento de plata. ¿Qué dice el amigo? Séame leal y que no salga de los dos ninguna cosa de lo hablado. Le tomo por consejero reconociendo lo mucho que vale.